lunes 8. ¿Con qué tiempo? Hoy con calor y temperaturas especialmente altas en el Cantábrico, con máximas de 33 grados en Santander y en San Sebastián. Y atentos, 38 grados que van a alcanzar en Bilbao. Mañana entra un frente que dejará lluvias en Galicia, Asturias, Extremadura, en el oeste de Castilla y León, y que de forma general va a provocar que bajen los termómetros. Han pasado 24 horas de la apertura del año judicial y ahora es cuando realmente viene lo interesante. Lo de ayer tuvo su interés por ver esa imagen insólita que hoy es portada en todos los periódicos. Un fiscal general del Estado procesado, a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por un delito de revelación de secretos. Pero es un acto que, por lo general, pasa inadvertido para la mayoría. ¿Alguien recuerda una apertura del año judicial destacada por algo? No sé, te puedo preguntar, la de 2017, la de 2020. Pero serán contados, porque es uno de esos actos protocolarios, obligados, pero aburridos como pocos, cuyo seguimiento es más que limitado. Suele ser un tostón de manual. Por eso, que sea noticia de portada y de forma unánime, nos debería llevar a una reflexión, que no es nueva. La justicia tiene que ser silenciosa. Y cuando el poder político, o incluso algunos jueces alteran esto, y los encargados de impartir esa justicia se convierten en protagonistas, algo está fallando. En esta ocasión el responsable es compartido. El primero es el presidente del gobierno, que el lunes apareció en Televisión Española deslizando que hay jueces haciendo política que no cumplen la ley. Podría haber señalado a esos magistrados con nombres y apellidos y conscientemente no lo hizo. Podía incluso haber sido valiente y haber acusado de prevaricar a los que están investigando a su entorno más cercano, al familiar y al político. Por motivos evidentes tampoco lo hizo. Y prefirió extender una mancha contra la justicia, que es la forma de anticiparse ante lo que puede venir. Porque esa es la verdadera apertura del año judicial, la que viene a partir de ahora. Y no lo que vimos ayer. Un año judicial que apunta al procesamiento de la mujer de Pedro Sánchez, penta imputada por corrupción, y que el próximo miércoles vuelve a declarar ante el juez Peinado. Un año judicial que va a arrancar con Álvaro García Ortiz siendo juzgado en un procedimiento en el que, paradójicamente, habrá fiscales que dependen directamente de él. Fiscales que atienden a sus órdenes porque es una institución jerarquizada. Un año judicial en el que seguirá la instrucción contra dos exsecretarios de organización del PSOE, uno en la cárcel y el otro acorralado por las mordidas, por negocios oscuros y por su inclinación al puterío. Un año judicial en el que tomará vuelo el caso del hermanísimo para el que crearon un puesto a dedo y que ahora la justicia verá si puede castigarlo o no. Todo esto es el verdadero año judicial, el que atormenta a Pedro Sánchez y al PSOE, que se entremezclará con el año político en el que seguirá la tónica del anterior, una supervivencia agonizante, sometida a sus socios y en una reiterada debilidad parlamentaria que se evidenciará desde ya con el debate de la reducción de la jornada laboral planteada por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Con este contexto, desde el PP aventuran que este curso judicial y este curso, sobre todo político, es el principio del fin de Pedro Sánchez. Miguel Tellado.
Este puede ser el último curso político de este gobierno. El último. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país. Este puede ser el último curso político de un gobierno agonizante y de un gobierno mendicante.
La metáfora no ha gustado nada a Pedro Sánchez, que ha tratado de buscar literalidad en las palabras del secretario general del Partido Popular. Dice el presidente del gobierno que lo que ha dicho Tellado es un insulto a miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia, dice Sánchez, y un cuestionamiento de la democracia. Bueno, la campaña ya está lanzada. Le han seguido todos sus seguidores más cafeteros. Y lo uno y lo otro forma parte del juego en el que ellos mismos han convertido la política. De las palabras de ayer de la presidenta del Tribunal Supremo, eso sí, ni media palabra. Y eso que Isabel Perello fue muy clara. Los ataques a los jueces son impropios de un Estado de Derecho donde debe regir la separación de poderes. Y añadió, no obedecemos órdenes de nadie. La presidenta del CGPJ no citó al presidente del gobierno, pero en su discurso sobrevolaron las críticas de Pedro Sánchez 4 días antes en la televisión pública. Hay jueces haciendo política que no cumplen la ley. A pesar de que uno de los destinatarios de los mensajes de la presidenta del Consejo es evidente, es Pedro Sánchez, en el PSOE no se dan por aludidos. En la mañana del fin de semana de COPE, el portavoz socialista de justicia en el Congreso, Francisco Aranda, ha señalado que las palabras de Isabel Perello no son una crítica directa a los ataques de Moncloa a los jueces.
Yo quiero pensar que no. Y yo creo que me saca el presidente del Tribunal Supremo y el CPJ, pues ha de hacer también su función.
Pues va a ser que no cuela. Isabel Perello dijo lo que dijo, con mucha claridad, y uno de los destinatarios, el principal, es el propio presidente del gobierno. Vamos con más noticias de este sábado. Te las cuenta ya Xavi Lasso.
Escuchas Mediodía COPE.
Y estamos a esta hora muy pendientes de 2 incendios en Castilla y León. Uno en Salamanca, en Garcibuey, de nivel 1 de peligrosidad. Y el que más preocupa hasta ahora está en Zamora, en la localidad de Ermisende, de nivel 2, por cercanía a la población. Y seguimos también muy pendientes de la situación en Gaza. El ejército de Netanyahu ha anunciado un ataque inminente contra los terroristas de Hamás. Este ataque se dirigiría hacia un edificio de la ciudad en el que el ejecutivo israelí asegura que habría integrantes del grupo terrorista en su interior. Las tropas israelíes han lanzado nuevas órdenes de desplazamiento forzoso a los residentes de varios barrios cercanos a la zona para que abandonen sus domicilios de inmediato. El presidente ucraniano Zelensky ha rechazado la oferta de Putin de ir a Moscú y le ha dado la vuelta a la tortilla. Quiere que el mandatario ruso sea el que aparezca en Kiev a negociar. El presidente ucraniano asegura que sería incapaz de pisar tierra rusa porque, dice, es tierra de terroristas. Y casi 28.000 personas se han examinado, se examinan durante el día de hoy en las pruebas de acceso a una plaza en la Guardia Civil. Optan poco más de 3.000 plazas, con lo que pues sería menos de un 12% los que conseguirían obtenerla. Un 32% de los aspirantes son mujeres, el dato más alto de los últimos 5 años.
Y pendientes de una nueva etapa de la Vuelta a España, Teresa Vasallo.
En un día en el que sigue la alta montaña y también donde continúa la polémica con el equipo Israel, Kike Iglesias.
Que ha borrado el nombre de Israel del maillot de sus corredores para preservar la salud de los suyos y también del resto de participantes. En esta Vuelta a España, los manifestantes han ralentizado la carrera al paso por el kilómetro cero en Avilés. Ya está en marcha la carrera de verdad, 130 kilómetros. El belga Ricard es cabeza de carrera, pero vamos, hay muchos intentos de fuga para que se forme la escapada del día. Camino del Alto de la Farrapona, aquí en Asturias.
En fútbol hoy tenemos segunda división, a las 4 y cuarto Deportivo Sporting, a las 6 y media Zaragoza Valladolid y a las 9 Málaga Granada. Además, en Fórmula 1 acaban de terminar los libres 3 del Gran Premio de Italia. Carlos Miquel, enviado especial.
5 hombres por una pole, eso es lo que vamos a vivir a partir de las 4 de la tarde en tiempo de juego. Estarán Norris, Leclerc, Piastri, Verstappen y Russell. A ver qué puede hacer Williams. Ayer creíamos que podía meterse con los buenos detrás de los McLaren y de Verstappen, pero han ido un poquito más lentos en los libres 3. 10º Albon, 13º Carlos Sainz y 12º un Alonso, que está luchando con el penúltimo coche de la parrilla. Su compañero Stroll solo ha podido ser 19º.
Y en motor, a las 3 empieza la carrera al sprint del Gran Premio de Barcelona, donde por cierto Alex Márquez ha conseguido la pole para la carrera de mañana. A las 2 su hermano Marc saldrá tercero.
Gracias, Teresa. Las 2:10, 1:10 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Una vida de ensueño. Focos, lashes, éxito. Tiene 35 años. Le siguen cerca de 1 millón de personas en redes sociales.
¿Interesante?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Pablo García, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Posible que seas una de las personas de las que más se está hablando ahora mismo en España. Subiste un vídeo a tus redes sociales diciendo que dejabas todo lo que he descrito. ¿Quieres ser sacerdote?
Porque para Dios no hay imposible, ¿no?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves de mi nuevo Ocasión Plus.
Escuchas Mediodía COPE
con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Es un acto que la mayoría de años pasa inadvertido para la gran parte de la población por razones diversas, entre ellas porque no es ni atractivo ni tampoco entretenido. Y que la apertura del año judicial sea portada hoy de todos los periódicos, que el foco esté puesto por unanimidad en este acto, nos debería llevar a una profunda reflexión. Los jueces no deberían ser noticia diaria, y mucho menos por recibir ataques continuos desde el poder. Han pasado 24 horas de esa apertura del año judicial y analizamos en Mediodía COPE lo que se dijo, lo que no se dijo, lo que se vio, lo que no se vio tanto y se vivió en el Tribunal Supremo con Sergio Oliva Parrilla, que es portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Señor juez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, usted estuvo ayer en el Supremo, participó de esta apertura del año judicial. Y a pesar de que el mensaje de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial fue claro, con destinatarios evidentes, esta mañana aquí en COPE, el portavoz del PSOE en el Congreso, portavoz de Justicia, negaba que el mensaje de Isabel Perello fuera dirigido, entre otros, a Pedro Sánchez por sus críticas a los jueces. De las palabras de la presidenta del Supremo, ¿usted dedujo ayer que se refería al presidente del Gobierno?
Bueno, es que es una evidencia que era por las palabras del presidente del Gobierno unos días antes de su discurso. Y aparte defendió la independencia judicial de los jueces con una firmeza pocas veces vista en los últimos meses en las declaraciones de la presidenta.
Isabel Perello, la presidenta del CGPJ, llegó hasta donde tenía que llegar. O le pregunto, porque se ha lanzado también esa pregunta desde algunos ámbitos. ¿Se podía haber ido más allá? ¿Es suficiente con proclamar esta evidencia? ¿No obedecemos órdenes de nadie?
No, ella hace su trabajo institucional, que es defender la independencia de la carrera judicial. Lo que sí se ha echado en falta no es por ella, sino por el Consejo General del Poder Judicial, por los otros vocales, que cuando han habido ataques a jueces en concreto, pues hemos echado de menos una defensa de ese juez en concreto. Pero bueno, así están las cosas.
La presencia del fiscal general fue incómoda para todos, incluido el rey Felipe VI. ¿Fue oportuno que hiciera referencias, aunque fueran veladas y con un titubeo evidente, a su situación procesal, Álvaro García Ortiz?
La verdad que fueron sorprendentes que hiciese esa alegación, sobre todo no a que confía en la justicia, como cómo no va a confiar en la justicia el fiscal general del Estado, sino a esa referencia a la verdad. Veremos lo que determina el tribunal cuando dicte sentencia en su día, pero la verdad que fue sorprendente que utilizase ese foro para hacer referencia a su caso particular, sí.
Cuando los jueces ocupan las portadas, no sé si el país tiene un problema. Hoy ocupan todas. Se habrá dado cuenta que todos los periódicos hoy reflejan esa apertura del año judicial. ¿El Poder Judicial debería ser silencioso o al menos no ser prácticamente a diario el centro de la diana?
Sí, es un problema tremendo que tiene este país porque los jueces nos hemos convertido sin quererlo en protagonistas de casi todas las noticias que tienen que ver con la política. Se ha utilizado la justicia para ventilar problemas políticos puramente. Y es triste que tengamos que estar, no solamente las asociaciones judiciales, sino algunos jueces en particular, saliendo a medios de comunicación a defender la integridad y la independencia de la carrera judicial. Eso nos habla muy mal de país, ciertamente.
Usted lleva ya muchos años de juez. ¿Ha vivido alguna situación similar, con un ataque permanente a la justicia?
No. No ha habido nunca ninguna situación a la que yo en mi experiencia conozca, y hablando también con compañeros mayores, magistrados incluso del Tribunal Supremo, ayer lo hablábamos en los corrillos, hay un proceso de deslegitimación del Poder Judicial que no es de este año, sino lleva unos cuantos años, que la verdad es que nos preocupan de manera muy importante y que crean una desconfianza social hacia la independencia de los jueces que daña el Estado de Derecho.
¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón?
Pues la razón es una profunda desconfianza entre instituciones. Hemos visto cómo el Poder Ejecutivo y también el Poder Legislativo, en algunas referencias de los diputados en el Congreso, pues ahí hacen ataques directos al trabajo de los jueces, y eso habla muy mal de nuestra democracia. La verdad es que ese motivo yo creo que está centrado en la desconfianza, y la desconfianza parte de la base de que no se cree de verdad en la independencia judicial, y estamos viendo diariamente. Hay que reforzar esa confianza, y eso pasa por respetar las instituciones y respetar el trabajo de los jueces.
Cuando escuchó el lunes a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, señalando en Televisión Española que hay jueces haciendo política, ¿qué le sugirió?
Pues a mí, por un lado, me pareció un acto de cobardía absoluta, porque si dices eso públicamente, tienes que decir qué jueces en concreto están haciendo política. Al no hacer referencia concreta a un juez, pues hay una crítica genérica a la judicatura, y eso mancha absolutamente a la justicia en nuestro país. Al presidente del gobierno hay que exigirle un plus de prudencia y un respeto absoluto a la justicia de nuestro país, y con esas palabras, en lugar de protegerla, la daña.
Debería, además de citar con nombres y apellidos a esos jueces que se dedican a hacer política, haber dicho directamente que están prevaricando. ¿Qué es lo que sugirió realmente? ¿Qué es lo que sugirió, claro, realmente?
Claro, es lo mismo. Yo supongo que tendrá asesores que le habrán dicho que no diga ningún nombre en concreto de ningún juez en referencia a estar prevaricando, porque puede ese juez defenderse judicialmente frente a ese ataque al honor. Pero la verdad es que la utilización de la justicia en esos términos habla muy mal del presidente del gobierno y describe la situación tan dramática que estamos atravesando en este país con la justicia.
Estamos hablando con Sergio Oliva Parrilla, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Le voy a hacer una cuestión muy directa, una pregunta muy directa. De no estar imputada la mujer del presidente del gobierno, procesado su hermano, a punto de sentarse en el banquillo de los acusados el fiscal general del Estado, ¿esos ataques a la justicia habrían llegado al nivel en el que se encuentran?
Pues de las palabras del presidente del gobierno entiendo que no, porque ha indicado en su última entrevista que era una minoría. Supongo que esa minoría serán esos jueces que están en los procedimientos que usted me ha referido. Por lo cual entiendo que de no haber existido esos procedimientos no habrían estos ataques tan furibundos a la independencia judicial.
Es verdad que todo lo que se habla tras un acto de este tipo en los corrillos es off the record, pero sí que le voy a preguntar por esas sensaciones que usted se llevó de esas conversaciones tras el acto, porque sí que vimos aplausos, sí que vimos también silencios muy significativos tras los discursos y los mensajes que escuchamos. ¿Qué sensaciones recogió en esos corrillos después del acto de apertura del año judicial?
Bueno, he estado en varios actos y no es habitual que haya aplausos. Eso me sorprendió como punto de partida. Los aplausos al fiscal general del Estado tras su discurso.
Minoritarios, por otro lado.
Sí, claro, pero obligaron al resto de asistentes a aplaudir de manera muy firme el discurso de la presidenta. Y luego en los corrillos, sí, es cierto, en los corrillos se habló de que había mucha preocupación cómo se llegaba al acto, mucha tensión, y la realidad es que al final, gracias a Dios, hubo una normalidad, entre comillas, institucional. Dese cuenta que estaba un acto presidido por Su Majestad el Rey. Por encima de todo, tiene que protegerse la institución, y yo estoy contento porque mis compañeros y mis compañeras pues desarrollaron un acto con el cumplimiento que merecía Su Majestad el Rey y con la defensa de la institución. Luego, es cierto que en los corrillos se comentaba la preocupación de todo lo que le he dicho de estos ataques y esta campaña de deslegitimación hacia el Poder Judicial, que nos perjudica como país y que proyecta una imagen hacia la ciudadanía que es muy peligrosa.
Pues estas son las claves de ese acto, de la apertura del año judicial que hemos analizado en Mediodía COPE con Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Señor juez, gracias por estar en Mediodía COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes, un placer.
Te hemos dicho que el verdadero año judicial comienza a partir de ahora y la polémica centrada en el fiscal general del Estado va a continuar la próxima semana y va a estar muy presente en la primera sesión de control al gobierno del nuevo curso, que se va a celebrar el miércoles, precisamente el mismo día en el que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, declara ante el juez Ricardo Rodríguez.
Con un pesado lastre, otro más al que sumar a su mochila, Pedro Sánchez pisará el hemiciclo tras el parón veraniego. El próximo miércoles la sesión de control en el Congreso coincidirá con la imagen que el presidente hubiera querido evitar de cualquier manera, la de su mujer ante el juez Juan Carlos Peinado. El escenario va a ser exprimido por el PP. Ya Alberto Núñez Feijóo prevé interpelar a Sánchez sobre si alguna vez aplicará lo que exigía a los demás antes de alcanzar el poder. Tras el líder, el Grupo Popular buscará evidenciar la deriva socialista. En su condición de portavoz, Esther Muñoz preguntará a María Jesús Montero cómo creen estar legitimados para combatir la corrupción. Cayetana Álvarez de Toledo exigirá saber de Félix Bolaños si negocia la reforma de la justicia con el prófugo Carles Puigdemont. A la tarea, Miguel Tellado va a apuntar a la incompatibilidad del Ejecutivo con la ejemplaridad. Pedro Sánchez acumula contusiones, pero sigue en pie.
Está el caso del fiscal general del Estado, está también el de Begoña Gómez, está el del hermanísimo, y tenemos novedades en el caso Ábalos. El juez que instruye las diligencias que afectan al que fuera secretario de organización del PSOE no ve indicios de que la UCO de la Guardia Civil haya filtrado fotos ni documentos de esta instrucción. El magistrado Leopoldo Puente responde así a una petición de los letrados de José Luis Ábalos que denuncian un linchamiento mediático de los investigados. David Casado.
La cadena COPE ha tenido acceso a una providencia en la que el magistrado del Supremo deja claro que ni las fotos de las novias de Ábalos ni los archivos a los que se refiere el exministro y que han sido publicadas por diversos medios han sido filtradas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. En concreto, los abogados del exsecretario de organización del PSOE denunciaban hechos irregulares e inadmisibles para la investigación, poniendo en el foco un arsenal de fotografías publicadas por The Objective. Y el juez Puente ha recriminado a Ábalos que asuma que lo publicado provenga del material incautado en su domicilio por los agentes de la UCO, y también le ha afeado que difunda que hayan sido estos quienes las hayan filtrado.
El PSOE y en Moncloa evitan hablar de la situación del fiscal general del Estado, también del caso de la mujer del presidente, y si lo hacen es para cargar contra el juez Peinado. Sí que se ha referido esta mañana el portavoz socialista a los incendios, y lo ha hecho para señalar directamente a aquellos gobiernos, aquellas administraciones gobernadas por el, administraciones autonómicas gobernadas por el Partido Popular. El portavoz del PSOE, Pachi López, ha defendido la actuación del Ejecutivo Central en los incendios y ha sacado pecho de que hayan puesto en marcha los primeros decretos para ayudar a los afectados.
El gobierno ya ha definido como zonas catastróficas todas las zonas incendiadas, que ha puesto en marcha los primeros decretos con las ayudas para los afectados y que incluso ha puesto en marcha una comisión interministerial para hacer frente a esos incendios y al cambio climático.
Estamos pendientes ahora mismo de dos incendios, uno en la provincia de Zamora, el otro en Salamanca. Lo peor de los incendios forestales aún no ha pasado, pero es verdad que toca hacer balance y las cifras son preocupantes. Los fuegos han calcinado más de 330.000 hectáreas según el sistema Copernicus. De estas, el 43% se quemaron en Galicia. Territorios, los afectados por los incendios intentan regresar a la normalidad. Juan Maceiras.
La imagen de desolación sigue muy presente entre los vecinos de las zonas arrasadas y la recuperación no está siendo fácil. Se están evaluando los daños y son cuantiosos. Lito tiene una cooperativa de castañas en el pueblo de Manzaneda y las llamas llegaron cerca de su nave. Aseguró que hay mucha tristeza y sensación de impotencia porque fue una gran pérdida para el sector de la castaña. En una entrevista en la cadena COPE nos dibuja cómo quedaron sus zonas tras el paso voraz de las llamas.
Nos temos castiñeiros moi bellos de máis de 200 anos que fixeron que as muxicas entraran dentro do castiñeiro e houve castiñeiros que estiveron ardendo varios días. O lume entrou con unha voracidade que foi absoluta e máis incluso potenciou o efecto do lume.
Lito mira hacia adelante pensando en las ayudas y en la repoblación para recuperar estas zonas donde crecen las castañas y hoy están llenas de ceniza y desolación.
El gran protagonista del fin de semana es un joven italiano. En realidad nació en Londres por una cuestión circunstancial debido al trabajo de sus padres, pero es italiano. Era italiano, porque en Italia vivió los 15 años de su cortísima vida. Te estoy hablando de Carlo Acutis, que va a ser canonizado mañana en el Vaticano en una ceremonia que ha generado un reguero de fe entre los jóvenes pocas veces antes vivida. Mañana vamos a estar en Roma siguiendo la ceremonia presidida por el Papa León XIV y hoy, Ana Torres, vamos a recordar la figura del que a partir de mañana será nuevo santo.
¿Qué tal, Antonio? Pues mira, Carlo Acutis fue un niño y un adolescente, bueno, pues muy especial. Sus padres se dieron cuenta muy rápido de esto. Le gustaban, bueno, los deportes, los ordenadores, las tecnologías, pero por encima de todo esto, mucho la fe y la religión. De hecho, como se le daba también la informática, pues crea una página web recopilando todos los milagros eucarísticos que existen. Y bueno, pues tuvo tanto éxito que creó una exposición que llegó a todos los rincones del mundo, Antonio, a Estados Unidos, Argentina, Brasil e incluso la India. Por eso se le conoce como el influencer de Dios. Pero bueno, sus padres lo que no intuían es que 19 años después de su muerte sería canonizado y se convertiría en el primer santo de la generación milenial.
Y seguro que me emocionará, pienso propio. Ma io mi emoziono sempre, perché mi emoziono quando nos dicen che sta un milagro. Cada día recibimos notizia che sta un milagro, una curación, una conversión. Io mi emoziono perché veo come la grazia di Dio sta agendo attraverso Carlo. Io veo la presenza di Dio in tutto questo.
Bueno, es Antonia Salzano, la madre de Carlo, que murió siendo adolescente y será canonizado, yo digo, este domingo en Roma. En esta víspera nos preguntamos, ¿de dónde viene este fenómeno relacionado con Carlo Acutis? Pues está siendo una revolución entre los jóvenes de la Iglesia Católica. ¿Qué tiene de especial? Ana Torres, una de las cuestiones especiales de esta canonización está relacionada con el estado de Carlo Acutis.
Así es, Carlo está enterrado en Asís, Antonio, la ciudad italiana, que era el lugar al que siempre iba con su familia de vacaciones. Y además también le tenía una gran devoción a San Francisco. Uno puede acercarse a su tumba y verlo a él mismo, porque un cristal permite ver su cuerpo. Está vestido con un chándal, con unas zapatillas deportivas, unas Nike. Y bueno, la cara perfecta, como si estuviese dormido. Esto tiene una explicación, te lo cuento. En 2019, cuando fue beatificado, su cuerpo se exhumó y al abrir el féretro vieron que el cuerpo estaba, bueno, pues incorrupto, en el sentido, no tan en el sentido estricto como, bueno, sucede con otros santos, pero sí que estaba muy bien conservado. Por eso se decidió preparar una máscara de silicona que reproducía sus facciones. Los fieles pueden ir a verlo como si estuviera dormido y la verdad es que todos, bueno, pues se quedan un poco impresionados. Mira, escucha.
Somos una familia de Chile, llegamos hace poquito y venimos a ver a Carlos, así que ahora lo conocemos en vivo, que es muy, muy, muy especial.
Y venimos a esta capilla de Carlos a rezar por todos.
Sí, muy impresionante que alguien ocupe las redes sociales para poder difundir.
Una cuestión fundamental, bueno, Ana, ¿por qué le reconocen como santo?
Pues mira, Antonio, son dos milagros que se le acreditan. Uno, la recuperación de un niño en Brasil que tenía una grave enfermedad en el páncreas, y el segundo, cuando intervino en la recuperación de una chica que estaba en la UCI por un accidente de bicicleta.
Gracias, Ana. Mañana canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati desde el Vaticano a partir de las 10 de la mañana. Una ceremonia que te vamos a contar aquí en COPE y puedes seguir también en 13. A esta hora, momento de escuchar, como cada sábado, la firma de Mario Alcudia. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Mañana viviremos en la Iglesia un momento histórico cuando León XIV proclame la santidad de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Dos estilos de vida en dos épocas distintas, pero sin embargo, una misma santidad. Ambos nos enseñan que ser joven y ser santo no son caminos opuestos, que se puede amar la vida, disfrutar de la amistad, que se puede ser moderno y tremendamente fiel a Jesucristo y vivir con el corazón iluminado por él. Acutis, el chico de la red y el rosario contemporáneo que vivió en nuestra era digital, evangelizó con un teclado, creó exposiciones sobre milagros eucarísticos, viviendo cada día con una profunda devoción a Jesús. Por su parte, Frassati caminó por las calles de Turín en los años 20, con los zapatos embarrados y el corazón lleno de caridad. Escalaba montañas, pero a la vez bajaba a las periferias para servir a los pobres. Esta canonización es una caricia para los corazones inquietos, que nos recuerda que la santidad no es un ideal lejano, sino una posibilidad cercana, encarnada en la vida cotidiana. En ellos, la Iglesia encuentra un lenguaje nuevo para hablar al mundo, el lenguaje de la juventud, de la esperanza, de la autenticidad, y con su canonización el Papa nos ofrece la imagen de una Iglesia que abraza la modernidad sin perder la raíz. Este domingo la Iglesia añade mucho más que dos nombres al calendario, enciende dos luces potentes para una humanidad en búsqueda, dos faros para los que todavía buscan a Dios entre los muros de la escuela, en las periferias del mundo o en el silencio de un atardecer. Carlo y Pier Giorgio nos recuerdan que se puede ser joven, moderno, apasionado por la vida y profundamente santo. Ojalá que su ejemplo nos acompañe, que su intercesión nos sostenga y que su alegría nos contagie. Hasta el próximo día.
Ya lo creo, Mario. Gracias. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias aquí en Mediodía COPE. La televisión pública ha vuelto a salir hoy al rescate de un miembro del gobierno en apuros. Sí, sí, porque en Moncloa al fiscal general del Estado le consideran como uno más de los suyos. El ministro 23 o el delegado del Ejecutivo en el Ministerio Público. Y un día después de la apertura del año judicial, emiten una entrevista con Álvaro García Ortiz que no aporta nada nuevo. Más allá del victimismo que reflejó su discurso de ayer y que repite este sábado, el máximo responsable de la Fiscalía se agarra a los tópicos de la verdad, de la independencia de la justicia y de una supuesta separación de poderes que el propio presidente del gobierno se encarga de dilapidar diciendo que hay jueces que hacen política. O con ministros calificando el auto de procesamiento de García Ortiz de Aurora Boreal.
Bueno, yo creo que el auto es de Aurora Boreal.
Oído, ministro Óscar López. Pues eso, el gobierno le hace el trabajo sucio al fiscal general para que le permita a García Ortiz guardar una pose institucional y para que pueda proclamar eso de que cree en la verdad, en la justicia. Algo que podría seguir haciendo sin tener que manchar la institución que dirige, habiendo renunciado al cargo en el momento de la imputación y mucho más, con más razones, después de su procesamiento. ¿Qué nos ha contado hoy el fiscal general del Estado? Es que lo está pasando mal. Que primero su imputación y después su procesamiento le están pasando factura. En lo personal, dice, y también en lo profesional.
Me encantaría exponer mis argumentos, que son muchos y yo creo que sensatos, pero yo tengo que ser prudente institucionalmente. Todo afecta a nivel personal y a nivel profesional, naturalmente, sí, sí. Pero yo no soy la persona, soy la institución.
¿Desvela García Ortiz por qué filtró datos privados de una persona anónima? No. ¿Aclara quién le dio la orden de hacerlo? Tampoco. ¿Nos cuenta el verdadero motivo que le llevó a borrar el contenido de su móvil? Pueden esperar sentados. ¿Y responde si desde Moncloa activaron la maquinaria para cargar contra el novio de Isabel Díaz Ayuso y, por tanto, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid? Negativo, más que nada porque no le han preguntado. Se limita a defender su inocencia apelando a la verdad.
Es el momento de respetar el procedimiento y someterme a los tribunales, como haría cualquier otro ciudadano de este país. Por ser fiscal general de Estado, no soy diferente. Y en ese sentido, la prudencia institucional hace que me tenga que estar callado y silencioso y esperar acontecimientos, no hay otra.
Precisamente tendría que someterse a los tribunales como cualquier otro ciudadano, pero habiendo dejado el cargo. Lo dijo en su momento, justo tras su nombramiento, el Consejo General del Poder Judicial, y lo confirma ahora este procedimiento. Álvaro García Ortiz es la persona menos idónea para dirigir el Ministerio Público. Por cierto, el encargado de perseguir delitos que está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados. Por eso su apelación a la verdad, a la separación de poderes y todo lo que le hemos escuchado, o incluso ese momento en el que dice que tiene que respetar los tiempos, todo eso es cínico, porque el daño que está haciendo a la institución es ya irreparable. La entrevista la realizaron un par de días antes de la apertura del año judicial, que es un acto protocolario. Si me apuran, encorsetado, porque el verdadero año judicial comienza a partir de ahora. Un año judicial en el que todo apunta al procesamiento de Begoña Gómez, la mujer del presidente, pente imputada por corrupción y que está citada este próximo miércoles por el juez Juan Carlos Peinado. Un año judicial que va a comenzar también, y de esto no tenemos ninguna duda, con Álvaro García Ortiz siendo juzgado en un procedimiento en el que, por cierto, se da la circunstancia, que no deja de ser una gran paradoja, de que hay fiscales personados, lógicamente, como cualquier otro procedimiento, que dependen directamente de él. Fiscales que atienden a sus órdenes, porque estamos hablando de una institución jerarquizada. Un año judicial en el que va a seguir la instrucción contra dos exsecretarios de organización del PSOE, uno en la cárcel, donde se va a mantener una temporadita, y el otro acorralado por las mordidas y por negocios oscuros, amén de por sus relaciones con prostitutas. Un año judicial en el que va a tomar vuelo el caso del hermanísimo, para el que crearon un puesto a dedo y que ahora la justicia verá si puede castigarlo o no. Todo esto es el verdadero año judicial que atormenta a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Hay más noticias en este sábado, te las cuento ya con Xavi Lasso.
Escuchas Mediodía COPE.
Pendientes de dos incendios en Castilla y León.
Uno en Salamanca, en Garcibuey, de nivel 1 de peligrosidad, y el que más preocupa hasta ahora está en Zamora, en la localidad de Ermisende, de nivel 2, por cercanía a la población.
Alerta en la ciudad de Gaza ante un ataque inminente de Israel.
Sí, el ejército de Netanyahu ha anunciado que tiene como objetivo un edificio en el que habría integrantes del grupo terrorista en su interior. Las tropas israelíes han lanzado nuevas órdenes de desplazamiento forzoso a los residentes de varios barrios cercanos a la zona para que abandonen sus domicilios de inmediato.
El juez del caso Ábalos no ve indicios de que la UCO de la Guardia Civil haya filtrado fotos ni datos relacionados con el procedimiento del exministro socialista.
La cadena COPE ha tenido acceso a una providencia en la que Leopoldo Puente deja claro que ninguna foto, archivo o audio han sido filtrados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Los abogados de Ábalos denunciaban hechos irregulares e inadmisibles para la investigación y el juez Puente recrimina a Ábalos que asuma que lo publicado provenga del material incautado en su domicilio por los agentes de la UCO y le afea que difunda que hayan sido estos quienes lo hayan filtrado.
Y sigue en estado muy grave el joven de 22 años que habría asesinado supuestamente a su madre de 61 en Pontevedra.
La policía sigue investigando el caso. El cuerpo de la mujer estaba ensangrentado en el suelo de su domicilio y al parecer el hijo, tras asesinarla supuestamente, saltó desde un tercer piso y su vida corre peligro.
Y continúa en marcha la 14ª etapa de la Vuelta a España. Teresa Vasallo.
En un día en el que sigue la alta montaña y también se van a enfrentar a la temible subida del Farrapón, a Quique Iglesias.
Sí, estamos ya con la carrera muy lanzada, 108 kilómetros para el final y ya se ha formado la fuga del día. 2:13 es la ventaja de un grupo que está ahora mismo por delante de todos, con algunos españoles, Marc Soulé, Carlos Verona, Sergio Samitier y Jesús Herrada, y cinco componentes del equipo Decathlon que llevan ahí a Bruno Armirai, que es el mejor colocado con 12:04 de diferencia con respecto a Jonas Vingegaard. El pelotón ya marcha a 2:20, camino del primer puerto del día. Esto acaba al filo de las 5:30 de la tarde en la Farrapón, aquí en Asturias.
Y en un día de parón de selecciones tenemos fútbol en segunda división a las 4:15, Deportivo Sporting, a las 6:30 Zaragoza, Valladolid y a las 9:00 Málaga, Granada en motor. A las 3:00 empieza la carrera al sprint del Gran Premio de Barcelona, donde por cierto Álex Márquez ha conseguido la pole para la carrera de mañana a las 2:00. Su hermano Marc saldrá tercero.
Gracias, Teresa. 2:37, sigue ese Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
La vuelta ya está en marcha. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A esta hora de Mediodía COPE, quiero que escuches a Miriam. Es de Mallorca y se está preparando el MIR en Madrid. Anota lo que paga por una habitación en la capital.
Pagamos cada una 669 euros con calefacción incluida, pero la luz y el agua va aparte. Al principio eran 650 euros y nos los subieron el año pasado ajustándolo al IPC.
669 euros por una habitación sin la luz, que eso va aparte, y sin el agua, que también. Y el caso de Miriam no es excepcional. Ni mucho menos. Conseguir una habitación en un piso compartido por menos de 500 euros se ha convertido cada vez más, en ciudades como Madrid, como Barcelona, en una misión imposible. Esto en cuanto al alquiler. La compra es más de lo mismo. El precio de la vivienda sigue creciendo y alguno dirá, bueno, eso no es noticia. Bueno, lo peor es que no se atisba el techo. Todo apunta a que aún no hemos llegado al pico y el último dato del Instituto Nacional de Estadística refleja una subida general, atentos, del 12,7%. Hay una cifra que es esclarecedora. Las casas de segunda mano valen ahora más que en los momentos anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria, es decir, el año 2007. Han pulverizado todos los récords. Lo analizamos a las 3 menos 20 en Mediodía COPE con José María Raya, que es catedrático de Economía en la Fundación Tecnocampus. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, el dato viene de un organismo poco sospechoso como es el INE. El valor interanual alcanza los 178 puntos, que son 27 por encima del tercer trimestre de 2007, antes del estallido de la burbuja. Y la pregunta es clara, ¿se atisba el techo, esta escalada que parece imparable? ¿Cuándo podremos decir que se ha estabilizado el precio de la vivienda?
Pues no se atisba, ¿no? O sea, si uno mira cualquiera de los informes de organismos, verá que se atisba una cierta desaceleración, pero no mucho más, porque realmente lo que tenemos es un problema de oferta brutal, endémico, y una demanda muy fuerte de vivienda. Por lo tanto, es una situación muy distinta a la que había en la burbuja, donde había sobrevaloración clara, ¿no? No se atisba a corto plazo una bajada del precio de la vivienda.
Bueno, hay causas de todo tipo, responsabilidades compartidas entre las administraciones, pero no sé si podemos concluir que todas confluyen en una. ¿Es erróneo atribuir el desbocado precio de la vivienda a un claro desfase entre la demanda y la escasa oferta de pisos?
No. Ese es claramente el diagnóstico, ¿no? Y es el resultado de entender mal lo que pasó, entender exageradamente, ¿no?, lo que pasó durante la burbuja. En la burbuja se hicieron algunos años 600.000 viviendas para una demanda de 300.000, pero es que ahora hacemos 100.000 para la misma demanda, incluso más fortalecida, ¿no? Por lo tanto, además no tenemos una política de vivienda que sea consistente en el tiempo desde hace mucho tiempo. Y como usted dice, eso es responsabilidad de varias administraciones.
El sector de la construcción advierte de que en nuestro país faltan 1 millón de viviendas. El Banco de España asegura que serían necesarias 500.000, a pesar de que las cifras bueno, son lejanas. Lo que es evidente es que faltan muchas viviendas en España.
Bueno, sí, ayer CaixaBank hablaba de 765.000, el Banco de España también dijo en un informe no hace mucho unas 600.000, y además son cifras de hace un tiempo. Es decir, falta muchísima vivienda. Se mire como se mire, y podemos decir si es 1 millón o es medio, son 750.000. Pero que faltan, sí, porque llevamos muchos años acumulando este déficit que le comentaba, con demanda estable en torno a los 300-350.000 y con una oferta también estable, pero en torno a las 100.000, 110, 120.000 viviendas al año.
En cambio, profesor, comprobamos cómo sigue subiendo la compraventa de viviendas. El último dato, que es de julio, incluye una subida del 14,3%. ¿Cómo le explicamos esto a los oyentes? ¿Se lo atribuimos solo al descenso del Euribor y, por tanto, al precio de las hipotecas?
No, lo atribuimos a esa fuerte demanda de parte de muchísimos segmentos de la población, de parte de una fuerte inmigración que estamos recibiendo estos años, que también compra. La compra de extranjeros del año pasado fue cerca de unas 130.000 viviendas. No solo los inmigrantes, sino también gente que viene aquí pues a pasar una temporada o que está planificando su vejez, etcétera. Luego la demanda interna, que estamos en una situación económica que está bien y que hay un colectivo al cual están yendo bien las cosas, que ve que, bueno, que con mucho esfuerzo y ahorrando puede llegar a la compraventa de esa primera vivienda. Y luego gente que cambia vivienda, ¿no? Que ya tenía una y ahora puede hacer una un poquito mejor, ¿no? Que son los más afortunados, porque realmente lo más complicado es comprar la primera, ¿no? Entrar en la rueda, ¿no? Lo que tenemos es una demanda muy sólida que procede de muchos de inversores también, ¿no?, que la quieren poner en alquiler, de muchos segmentos, y eso, y además en escasez, por lo tanto hay peleas, ¿no? Si habla con cualquier vendedor le dirá que no hay producto, es el titular que le dicen todos los vendedores, ¿no? Que se les escapan de las manos, ¿no?
Que cuando lo publican, o ni siquiera les da tiempo a publicarlos porque ya tienen una larga lista de compradores detrás. Hemos hecho referencia en varias ocasiones a la burbuja inmobiliaria. De aquello han pasado ya de 17 años, 18 años. ¿Qué debimos aprender de lo que ocurrió entonces y no lo hemos hecho?
Bueno, al revés, yo creo que aprendimos lo que había que aprender. Aquella burbuja era una burbuja de crédito. Es decir, se hacían muchas viviendas, era la situación contraria a la de hoy. Se hacían 600.000 al año, con una demanda tan fuerte como la de hoy, pero nosotros financiábamos lo que se podía y lo que no. Yo tengo una base de datos donde había gente que compraba que estaba parada, y eso ha cambiado. Es decir, hoy los organismos crediticios, las instituciones crediticias, son muy prudentes, son muy conservadores a la hora de dar créditos hipotecarios. Por lo tanto, aunque hayan relajado un poquito en el último año, es porque eran excesivamente conservadores antes de eso. Por lo tanto, eso lo aprendimos. El tema es que creímos que no se tenía que construir, ¿no? Empezamos a generar un sistema en el cual poníamos muchísimas dificultades para construir, porque a lo largo de todo el proceso, desde que el suelo es declarado urbanizable hasta que realmente entra una familia a vivir, se pasa por muchísimos trámites que en cualquier momento se puede cortar, volver al principio o desestimar generar vivienda en ese contexto. Con lo cual, hemos desaprendido a construir, además de que el sector constructor también ha perdido mucho músculo de empresas grandes, además de que se ha generado, ¿no?, un ambiente en contra de algo que es necesario, porque si cada año se generan 300.000 hogares, a esos hogares hay que darles una vivienda, ¿no? Y eso, además, la política pública no ha hecho vivienda social, se ha bajado la inversión en vivienda de la que había hace 15 años, es decir, entendimos mal. Parte de lo que había que entender de la burbuja.
Le voy a hacer una última cuestión, volviendo a la primera pregunta que le realizaba. Me decía que no se atisba el techo del precio de la vivienda, no somos capaces de prever cuándo va a llegar el pico del precio de los pisos. Para los que estén pensando ahora mismo comprar una vivienda, ¿se esperan? ¿Materializan la operación prácticamente ya? ¿Qué hacen?
Si pueden hacerlo, que lo hagan, porque se atisban, pues bueno, eso, unos cuantos años, no va a ser una cosa que cambie el año que viene, ¿no? 2-3 años todavía de subidas, por lo tanto, lo van a relativizar esos 2-3 años porque no puedo ver más allá, ¿no? Ningún economista puede ver mucho más allá, pero sí que parece que, aunque se desacelere esa tasa de crecimiento, ¿no?, que ahora está en el 12, y por ejemplo, hay varios organismos que la sitúan de aquí a 2 años en el 6 y pico, pero un 6 y pico sigue siendo una subida de precio muy por encima de la inflación, por lo tanto, sigue siendo una buena idea comprar vivienda siempre que puedan.
Bueno, pues esa es la previsión y sobre todo con ese titular, que no se atisba, no somos capaces de vislumbrar siquiera hasta cuándo y durante cuánto tiempo va a seguir subiendo el precio de la vivienda en España. Josep María Raya, catedrático de Economía en la Fundación Tecnocampus. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Hemos estado en Gaza con ese ataque inminente del gobierno de Israel contra la ciudad de Gaza y esos avisos a la población para que se desplacen hacia el sur, concretamente hacia Jan Yunis. También hemos estado en Ucrania. Te hemos contado que en las últimas horas el departamento del ejército ucraniano ha interceptado cerca de 70 drones rusos. Y hemos visto esta semana también ese encuentro más que íntimo entre Putin, el presidente chino Xi Jinping, y también el norcoreano. En este contexto, Donald Trump ha decidido cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra. El presidente de Estados Unidos recupera así el título que tuvo este departamento desde la creación de su gobierno hasta el cambio en 1947 por parte del entonces presidente Truman.
Hemos decidido cambiar el nombre de Departamento de Defensa a Departamento de Guerra. Me gustaría que nuestro secretario de Guerra nos dedicara unas palabras. Es que pienso que es un nombre mucho más adecuado, teniendo en cuenta cómo está el mundo ahora mismo.
Y mientras Trump continúa midiendo su fuerza con Nicolás Maduro en el Caribe, las fuerzas norteamericanas han sumado en las últimas horas 10 cazas F-35 a los 7 buques de guerra que tienen en la zona. Como ha explicado el presidente de Estados Unidos, se trata de una respuesta a unos cazas venezolanos que sobrevolaron los buques militares. Trump ha sido tajante y ha lanzado esta advertencia.
¿Qué pasa si Venezuela vuelve a volar aviones sobre buques de la Armada de Estados Unidos?
Bueno, yo diría que van a estar en problemas. Se lo haremos saber al respecto, pero si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados.
Por su parte, Maduro trata de resituarse ante estas amenazas de Estados Unidos. Dice que están preparándose para un posible enfrentamiento. El líder chavista ha explicado que ahora mismo se encuentra en una fase de alistamiento y de preparación. Además, se ha defendido de las acusaciones de narcotráfico.
Así que Venezuela, como dice el informe de Naciones Unidas, es un país no relevante en materia de narcotráfico. Así que no es verdad.
Mientras tanto, en Ucrania, la guerra continúa. Al menos 2 civiles han muerto en los últimos ataques rusos en la región ucraniana de Belgorod. Además, Volodymyr Zelensky ha denunciado que solo en una semana Rusia ha lanzado 1.300 drones y 900 bombas. Ante la posibilidad de reunirse con Putin en Rusia, Zelensky ha sido tajante.
He can come to Kiev.
Él puede venir a Kiev. Yo no puedo ir a Moscú cuando mi país está bajo ataque a diario. Estaría yendo a la capital de esos terroristas. Es comprensible y él lo entiende. Y en la misma posición le digo que él tiene que venir a Kiev.
En Mediodía Cope os quiero hablar de una pareja, de lo más cotidiana para la mayoría de los que nos escucháis, y con un proyecto entre manos que seguro te interesa. Ella se llama Patricia, él se llama Santiago, y son un matrimonio de Madrid que siempre han hecho vida en la parroquia, ya digo, de lo más habitual. Cuando terminó la pandemia, esos años que fueron tan complicados para todos, se dieron cuenta de que muchos feligreses les pedían consejos para acercarse más a la fe. Pensaban que tenían algo así como sed de Dios. Ellos organizaban retiros con otros matrimonios, otras familias, pero el volumen de peticiones para participar en estos ejercicios no dejaba de crecer y de crecer. Fue entonces cuando a Patricia se le ocurrió crear una web, deretiro.es. Patricia Serrano, Santiago Porras, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Mediodía Cope.
Hola, buenas tardes. Buenas
tardes. Bueno, Patricia, podemos intuirlo, pero ¿qué es deretiro.es?
Pues deretiro.es es una plataforma en la que se unen todos los retiros que se hacen en las diferentes diócesis de España, desde todos los movimientos que hay en España, y reúnen pues no solamente retiros para adultos, sino también para jóvenes y para adolescentes.
Uh-huh. Lo de los retiros espirituales católicos no es de marcianos, ni mucho menos, todo lo contrario. ¿Habéis hecho un cálculo? Según las solicitudes que recibe la web y los asistentes que acuden a estos encuentros, y esperáis, Patricia, que a lo largo de este 2025 90.000 personas hagan un retiro, ejercicios espirituales o participen en algún tipo de convivencia. Esto es una cifra altísima.
Sí, así es. Realmente es una explosión. Está creciendo muchísimo y muy rápido. Hay retiros, desde para niños de 7 años hasta para personas de la tercera edad. Y están creciendo enormemente. Entonces, estos retiros normalmente se hacen como mínimo 2 veces al año, pero luego hay otro tipo de retiros que a lo mejor se hacen semanalmente, se pueden hacer, entonces, para todo tipo de personas, ¿no? Para matrimonios, parejas convivientes, entonces son muchas personas que están conociendo a Dios cada año.
La página abre con una cita de San Mateo, del Evangelio de San Mateo, que es mucho más que una declaración de intenciones. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Santiago, tú diseñaste, creaste la página web que aglutina a todos los retiros juntos, una página en colaboración con las diferentes parroquias que participan. Cuéntanos cómo fue ese trabajo.
Bueno, ese trabajo fue difícil. No es la página web que hay ahora, ahora la encargamos a unos profesionales que tanto de diseño como de, digamos, toda la tecnología que hay detrás. Pero la primera la hicimos a base de noches y fines de semana, intentando agrupar la información de una forma un poco coherente para que estuviese a mano de cualquier que le pudiese interesar.
¿Qué nos encontramos ahora en esa página, Santiago?
Bueno, ahora nos encontramos, gracias a Dios ha cambiado mucho, o ha evolucionado mucho, o se ha ampliado mucho la base de datos. Encontramos una infinidad tampoco, pero hay como 1.200 retiros distintos ahora mismo vivos, que se puede consultar por fechas, por tipo, por provincia, por lo que para cada uno le sea más fácil encontrar ese tipo de retiro, ¿no? También hay un apartado que lleva muchas actividades entendidas como horas santas o alabanzas, digamos que ya no están en formato retiro, pero que agrupa y aglutina a fieles en las parroquias. Hay todo un directorio, que esto se dedicó Patricia últimamente, intentamos agrupar todas las casas de retiros que hay en España para poder ponerlas, acercarlas a todos los organizadores de retiros para que tengan toda la información, porque realmente con el boom que ha habido de organización de retiros, pues es complicado encontrar una casa de retiros disponible para organizarlo, ¿no?
Así, Patricia, yo creo que lo hemos mencionado ya, pero por insistir, ¿cuál es el motivo que se esconde detrás del éxito, rotundo éxito de todos estos retiros?
Pues yo creo que básicamente es buscar la esperanza en un mundo en el que no la hay. Entonces, sabes, en nuestro corazón todos tenemos esa necesidad de llenar ese vacío que todos tenemos, ¿no? Y de buscar a Dios. Entonces, en lo más profundo de nuestro corazón sabemos que eso lo llena Dios y por eso lo buscamos. Todos estos retiros que tenemos en la web, no es necesario que en ninguno de ellos haber tenido una formación previa ni tener fe. Entonces, si no tienes fe, pero tienes esa inquietud, ese vacío, pues también estás llamado, ¿no?, a hacer estos retiros.
Esto que me cuentas ahora, Patricia, me recuerda una conversación que mantuve justo la semana pasada con un amigo que había participado en un retiro, y salía perfectamente reconfortado y me decía: Antonio, no es necesario ser practicante en este caso, él no lo era, y ni siquiera creyente, porque él estaba en ese momento de su vida en el que se había apartado precisamente de la fe y acudió a ese retiro, Santiago, Patricia, y volvió perfectamente, pues eso, reconfortado consigo mismo.
Sí, sí, así es. Cada retiro está enfocado para un perfil de personas. O sea, que el que está hecho para jóvenes o para niños o para personas de la tercera edad, pues está enfocado para ellos, y que no es necesario conocer a Dios, porque Dios ya será el encontradizo contigo en el retiro.
¿Qué significa eso? Esto lo pregunto a los dos. De que después de cada retiro que se realiza hay una continuidad. Es decir, uno no termina los ejercicios y ya está, ¿no?
Pues no, hay mucho más. Realmente, para vivir la fe es mucho más fácil vivirla en comunidad. Entonces, después de cada retiro hay unas, si quieres, si te apetece ir, con total libertad, hay unas reuniones semanales en las que puedes tener continuidad en la fe, ¿no? Y realmente las amistades que se hacen en estos retiros te sientes hermanos en la fe. O sea, tienes una intimidad y una cercanía que quizás con gente que de tu día a día no la tienes, ¿no? Abres tu corazón y es una forma muy bonita de sentirte acompañado, y que acompañas también, ¿no? Y sobre todo de dar amor entre todos.
Santiago, ¿los jóvenes se sienten llamados por este tipo de retiros?
Pues sí, o sea, realmente la explosión de tipo de retiros pues la llevan desde edades tempranas de 7-10 años, pero hay un boom increíble de retiros, pues el retiro llamado Bartimeo para edades de bachillerato, y después, lógicamente, pues hay como una evolución y es el retiro que se llama EFETA, pues para gente, digamos, entre 20-30 años, que ese es el boom tanto de chicos y chicas que al final se acercan a la parroquia, hacen comunidad, viven en la parroquia y engrandecen todo lo que es la parroquia y la llenan de amor, de ilusión y de alegría. Realmente es lo grande que, bueno, de lo grande que es Dios y lo que está haciendo en todo un segmento de la
terminar,
población.
Por terminar, Patricia, ¿qué le puede aportar a uno participar en una actividad así? Y cuéntame una de esas historias que os ha llegado, con la que os habéis encontrado, de alguien al que un retiro le ha cambiado por completo su vida.
Pues pueden encontrar lo que comentábamos antes, ¿no? La esperanza, amor, sobre todo la alegría. Y vives en un mundo real, aquí, pero rodeado de una comunidad que te inunda de amor. Eso por un lado. Y luego, casos así especiales, pues hay muchísimos. En concreto, para los retiros de matrimonios, muchos matrimonios ya separados o en proceso, muchísimos. Todos, no te diría al 100%, pero al 90% y algo, todos vuelven. O sea, porque lo que necesitaban era tener a Dios en su matrimonio. Y luego también personas muchísimas bautizadas después de un retiro, muchísimas. O sea, no se pueden resistir al amor de Dios.